Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Acá estoy.
Acá vas a sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá.
Acá está.
Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, día lunes, el último programa del año en esto que se llama Te Cantor La Justa. Estábamos compartiendo los últimos tres bloques del año 2021, un año realmente muy difícil para todos en lo sanitario, con el golpe que implicó la segunda ola, la cantidad de fallecidos, el avance tortuoso, lento del tema de la vacunación, y estamos a la puerta ahora de una nueva disparada de casos que todavía estamos tratando de entender, que tiene que ver con esto de la variante Omicron, que está causando estragos en todas partes del mundo, con algunos países de Europa contemplando la posibilidad, o hay algunos incluso que han decidido cerrar y confinar nuevamente, tomar medidas muy duras para evitar un nuevo pico de contagios, aunque todavía no se sabe cuáles son las consecuencias de esta nueva variante. Se habla de que tiene una mayor transmisibilidad, es decir, es mucho más contagiosa que la Delta, que hoy es la cepa predominante en la Argentina, pero que todavía no se sabe si efectivamente está causando menos impacto en lo que tiene que ver como enfermedad, aquellos que contraen. Lo cierto es que de todo eso, o es parte del menú del día de hoy, qué es lo que está pasando en la Argentina, qué es lo que se sabe de la variante Omicron, cómo viene el tema de la vacunación de aquí para adelante. También una de las noticias más fuertes del día tiene que ver con las elecciones de Chile. En el día de ayer finalmente se decidió el candidato Gabriel Boric, el candidato de izquierda, que se impuso por el candidato de ultraderecha, José Kast, casi 12 puntos, 55, casi 56 puntos a 44. Es una diferencia mucho más notable de lo que venían marcando las encuestas, y ya hay repercusiones. Me llamó muchísimo la atención ciertas declaraciones. Celebró el triunfo de Boric tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como el presidente Alberto Fernández, como si las categorías o lo que está ocurriendo en Chile pudiera transmitirse, o puede replicarse, o puede trasladarse a lo que ocurre en la Argentina, como si la categoría o lo que significa la izquierda en Chile significara aquí lo mismo. Y curioso sigue siendo el mote que los que se autocalifica este gobierno, de progresista. Lo cierto es que Boric también llamó la atención y marcó diferencias por por ejemplo, una de las cuestiones más sospechadas, cuestionó muy duro no solo a Sebastián Piñera, un gobierno de derecha, que es el que lo va a sustituir a partir de marzo, sino también marcó muy fuertes cuestionamientos a Nicolás Maduro, el gobierno, la dictadura de Venezuela. Y también vamos a estar hablando de todo la cómo se configura o cómo se viene configurando el mapa político en la Argentina, teniendo en cuenta el fracaso rotundo que tuvo en el Congreso el tratamiento de la ley de presupuesto la semana pasada y todavía cómo se vienen acomodando las piezas. La primera consecuencia es que el ministro Martín Guzmán prorrogó una vez más, procrastinó, es un verbo tremendamente difícil de pronunciar, procrastinó hasta marzo el acuerdo, un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que la entidad, el organismo con el cual la Argentina debe renegociar 44 mil millones de dólares, esperaba una señal mucho más clara, mucho más contundente de apoyo a la ley de presupuesto como un anticipo de lo que podría ser el tratamiento o la aprobación por parte del Congreso de las condiciones con la cual la Argentina podría llegar a reestructurar la deuda. De todo esto, de todo este abanico de temas, vamos a estar hablando y vamos a estar repasando en el día de hoy y en el último programa del ciclo Te Canto la Justa 2021, y volvemos a reiterar lo muy, muy difícil, las enormes dificultades que tuvimos los argentinos para atravesar un día entre la pandemia, la crisis profunda económica, los desequilibrios macroeconómicos, la gente que perdió el trabajo, algunos cómo lo recuperaron y en qué condiciones, y qué es lo que podría llegar a ocurrir para 2022. La mayoría de las encuestas está marcando precisamente que la mayoría de los argentinos, casi un 70%, 7 o un poco más de 6 argentinos, creen que el año 2022 va a ser peor que el año 2021. En cuanto a expectativas, están realmente muy por debajo. Debería la clase política tomar nota de lo que ocurre, como para poder recrear mínimos diálogos y acuerdos y consensos como para que nos permitan resolver los gravísimos problemas que tiene la Argentina. Una Argentina que tiene casi 44% de pobres, casi la mitad de los argentinos vive debajo de la línea de pobreza, el nivel de ingresos no alcanza para completar los consumos mínimos necesarios establecidos para no caer en la pobreza, y por otro lado los índices de inflación que este año apuntan a superar por arriba, van a estar un poquitito por arriba del 50%, y para el año que viene se espera que sea incluso un poco mayor. Eso es lo que dicen los analistas. Esa es la escenografía con la cual los argentinos estamos mirando un año que viene, que también pinta difícil y que trataremos de ver cómo lo interpretamos, cómo lo masticamos. 11 y 13 de la mañana, un día realmente caluroso, casi hoy en este momento la sensación térmica está marcando casi arriba de 31 grados de sensación térmica, casi ahora está marcando 32, recién acaba de cambiar el termómetro un gradito más, 32 por ciento de sensación térmica, un pequeño horno en lo que estamos viviendo los porteños. Y así, 11 y 13 de la mañana, el día lunes, el último lunes del año, por lo menos del ciclo, no, la primera pausa musical, que lo dejamos al señor Claudio Pérez en la conducción técnica.
There's a gray horse standing still as a soldier climbs in the saddle for one last ride. As the rain pours off his hat, you can see the shadows of the past written in his eyes. Now the cannons are silent, his friends are all gone. He's the last rebel on the road. Just a boy with his old guitar, keeps to himself, but everybody takes him wrong. But he carries on. Got a dream that will never die. Can't change him. No use to stand where you don't belong. Now he's rolling down the highway, gone too far too fast. No one will ever find him. He's the last rebel, and he's all alone. He's the last rebel, his friends are all gone. He's the last rebel, the last rebel on the road.
Veníamos escuchando una versión acústica bellísima de Lynyrd Skynyrd, Last Rebel, el tema, uno de los temas clásicos de la banda de rock sureña. Lo veníamos compartiendo con el señor Claudio Pérez, que nos acompaña en la mañana del día de hoy, junto con Natalia Medina, la producción periodística, en este último programa del ciclo 2021. Veníamos hablando de todo lo que está aconteciendo con respecto a la cantidad de casos, se vienen multiplicando la cantidad de casos en la Argentina con respecto al tema de coronavirus. Cuando parecía que todo estaba o íbamos a pasar unas fiestas muy tranquilas, veníamos viendo cómo en los últimos días aumentaron casi 75% la cantidad de casos positivos. Sobre algunos datos que vienen trascendiendo y lo que viene informando el gobierno a nivel nacional, es curioso que tiene mucho que ver con los avances tortuosos que hubo con el tema de la vacunación, el plan, las idas y vueltas, las demoras en cerrar y en conseguir los nuevos procesos de vacunas. Lo cierto es que hoy los grandes científicos, incluso la Organización Mundial de la Salud, vienen advirtiendo que para hacer frente a esta nueva variante que está complicando no solo a la Argentina, porque acá en la Argentina todavía los casos de Omicron, que es esta nueva cepa que parece que va a ser la dominante en los próximos días, tiene muy poca presencia, pero efectivamente en Europa la cosa está realmente muy complicada. Muchos países, incluso en Alemania, anunciaron confinamientos, medidas, restricciones, precisamente para hacer frente a esta nueva ola de casos. Y como siempre se viene diciendo, lo que acontece o lo que ocurre en Europa y en los Estados Unidos es una foto que anticipa lo que podría pasar acá en la Argentina. Dos casos de los nuevos estudios y los analistas y expertos internacionales en cuanto a temas de salud vienen advirtiendo que para tener y para hacer frente a esta nueva variante que es el Omicron, hay que tener no solamente dos dosis, sino se considera un esquema completo tres dosis, una tercera dosis, y en ese caso la Argentina también viene muy demorada en esa cuestión. Para hablar de todos estos temas, qué es lo que se sabe sobre esta nueva variante que preocupa a todo el mundo, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, el señor Pablo Sigal, editor de la sección Sociedad del diario Clarín. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. Buen día. ¿Cómo va?
A ver, nos venimos desayunando la cantidad enorme de casos que se vienen disparando y si esto debería preocuparnos. ¿Qué es lo que se sabe?
Bueno, mirá, el tema es así. La zanahoria siempre queda un poquito más lejos. Para tener, con la Delta, que es la variante predominante en este momento, había que estar vacunado con dos dosis. La Argentina tiene aproximadamente un 68%, un poquito más ahora, de la población, 68% vacunada con dos dosis. El tema es que para Omicron, todos los expertos están diciendo que dos dosis no alcanzan y que ya es necesario aplicar la tercera. Uh-huh. Más que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos vacunas, hay un stock de 24 millones de vacunas en el país sin aplicar. Uh-huh. El último avión con vacunas AstraZeneca llegó hace pocas horas, casi 1 millón de dosis, que se suman a las que ya había, y por eso te digo que hay 24 millones, de las cuales alrededor de 21 millones están distribuidas en las provincias y todavía no se aplicaron.
Ahora, ¿por qué no se aplican, Pablo?
Bueno, ahí hay una cuestión del cómo llega el Estado y qué hace el Estado para que la gente vaya a vacunarse, cuánto insiste, cuánto va a el Estado a los lugares, digamos, más con mayor marginalidad, donde la gente le cuesta más inscribirse primero en la vacuna, después llegar hasta el lugar de los centros de vacunación. Uh-huh. Hay lugares que son más complicados que otros, obviamente, y eso es lo que en la recta final hacia la inmunización, digamos, de toda la población, uh-huh, el último tramo siempre es el que más cuesta. Uh-huh. Acá afortunadamente no tenemos un movimiento antivacunas importante como para atribuir a ese tema este escenario en el que todavía no se puede terminar de vacunar con dos dosis a toda la población, ¿no? Ahí me parece que hay un déficit ahí del Estado que, mirá, para ponerlo así como un ejemplo paradigmático, lo que pasó, tenés la compra que se hizo al laboratorio chino de las vacunas, ahora no.
De Sinopharm.
Sinovac. Las otras vacunas chinas que se habían comprado, uh-huh, que ahora se me fue el nombre,
bueno,
de
importa,
la marca.
No importa.
Sí, bueno, esas vacunas eran especialmente para llegar a poblaciones más vulnerables, uh-huh, porque son unidosis, son las vacunas, ajá, unidosis. Entonces, uh-huh, ibas, los vacunabas y ya está, no tenés que esperar a que después vuelvan para, uh-huh, darle la segunda. Bueno, de esas vacunas se iban a comprar 5 millones, uh-huh, 5 millones 400 mil. Uh-huh. Bueno, tan pocas vacunas se aplicaron que el Estado Nacional decidió parar y 1.700.000 no quiso más vacunas. Uh-huh. Es decir, CanSino, ahí me acordé, ahí la vacuna de CanSino. Uh-huh. Entonces, eso te da la pauta de que cuando el Estado tiene que activar y ir a los rincones más complicados del país, uh-huh, para poder llegar a poblaciones que no pueden o que no tienen información,
ahí están las enormes dificultades. Ahora, digo, claro, en las últimas 3 semanas o 4 semanas, la cantidad de casos en la Argentina, independientemente, porque mucho no habrá avanzado en estos días, o un salto dramático en cuanto a cantidad de vacunados, sin embargo, sí, estamos viendo una disparada, una trepada de casos. ¿A esto a qué se lo atribuyen?
Bueno, es una mezcla de Delta con Omicron ya, ¿no? Uh-huh. Es decir, Delta ya era más contagiosa que la variante anterior, que era Gamma, que, uh-huh, era la predominante anterior, y Omicron es 3,5 veces más contagiosa que Delta. Uh-huh. Realmente Delta es otra liga, ¿no? Es decir, de la velocidad con la que se expande Omicron, perdón, dije Delta antes, Omicron quise decir, uh-huh, es inédita, ¿no? Pensá que la variante fue descrita como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud a finales de noviembre, o sea, pasaron 20 días, claro, prácticamente, uh-huh, desde que es una variante de preocupación, ya está en 80 países y la circulación comunitaria ya es prácticamente un hecho. En Brasil ya hay circulación comunitaria, acá en Córdoba también, porque bueno, sabemos lo que pasó con esa fiesta de egresados en el que se contagiaron casi 400 personas. Y bueno, ahí en Córdoba tenés un foco muy importante de Omicron, que eso se ve reflejado en los partes diarios y engrosa la cantidad de casos uh-huh. que se registran en el país cada 24 horas. Y después también en la ciudad de Buenos Aires hay Omicron, uh-huh. Aparentemente menos casos, pero bueno, es siempre lo que se registra, pero es muy difícil
claro.
Que se pueda registrar todo. Omicron está circulando y eso es lo que también va a hacer que la curva crezca mucho más rápido de lo que esperábamos que creciera, y ahí es donde no podemos esperar 5 meses para la tercera dosis, ¿no? Uh-huh. Hay provincias que a los 28 días la segunda dosis ya te están dando la tercera, pero el Estado Nacional, COFESA, dijeron, bueno, 5 meses de la segunda, vamos a dar la tercera. Me parece que lo de los 5 meses para Omicron es un poco demasiado, ¿no? Bien. Pensando que Omicron ya está acá y la velocidad con la que se está expandiendo.
La última preguntita tiene que ver con la columna que escribiste hoy. Por un lado, venías marcando con estadísticas cómo viene avanzando la cantidad de casos. Sí, pero como contrapartida veníamos también venías resaltando que la cantidad de fallecidos también descendió muy bruscamente, lo que uno puede llegar a decir es tan letal como dicen la Omicron. ¿A qué se debe esta otra variable, sí. ¿no?
Claro. En realidad hasta ahora todos los ensayos y las descripciones tienen más que ver con una velocidad de transmisión y un poder de transmisión mucho más importante de lo que sería la enfermedad grave y la muerte con Omicron, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que en el volumen de casos que claro. se puede llegar a tener con Omicron, que es muy superior al volumen que de lo conocido hasta ahora, uh-huh. ahí indefectiblemente los sistemas de salud van a sufrir. Pero justamente por este gran volumen de casos,
más por caso que bueno, que va claro, por la lo que pueda causar la enfermedad.
Claro, claro, claro. Ahí vas a tener la gente que bueno, no tiene por ahí una comorbilidad, que la va a pasar como un resfrío, pero esa gente puede contagiar a otra gente que sí puede llegar a terminar en un hospital. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar otra vez el sistema sanitario, ¿no?
Gracias, Pablito, por el tiempo, la charla, y te deseamos, como a todos los que charlaron y nos ayudaron a hacer el programa, te deseamos que tengas un año mejor que este año terrible que atravesamos.
Bueno, Damián, gracias a ustedes y felicidades.
Gracias. Estuvimos hablando con Pablo Sigal, editor jefe de la sección Sociedad del diario Clarín, explicándonos un poquitito qué es lo que está ocurriendo con la cantidad de casos que trepan y lo que puede ocurrir con la variante Omicron, que es lo que viene preocupando a las principales autoridades sanitarias del mundo. Lo invitamos al señor Claudio Pérez a hacer una nueva pausa musical.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acá estoy.
Acá vas a sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá. Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá, acá.
Acá está. Acá, cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. My companion, I walk through her hills 'cause
she loved me. Lonely as I am, together we cried.
Retomamos el segundo bloque del día de hoy y veníamos recordando que este tema hermoso que acabamos de escuchar es una versión de un tema de Red Hot Chili Peppers, pero tocado por un maestro como Carlos Santana, ¿eh? Bueno, nada, veníamos también en la introducción del programa hablando lo acontecido en el Chile en las elecciones, Gabriel Boric, que se impuso al candidato de ultraderecha, José Kast, y casi por 12 puntos, es algo que las encuestas no habían reflejado con nitidez, ¿eh? Ya la mayoría venían cantando que venía con una ventaja Boric de 35 años, el presidente más joven de la historia democrática de Chile. Y para entender quién es Gabriel Boric, de dónde surge, y para entenderlo un poquitito mejor, tenemos un colega que tuvo la amabilidad de respondernos hoy, que es José Miguel Jaque, periodista del diario La Tercera, que nos habla de Santiago de Chile, para contarnos un poquito las impresiones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
A ver, contanos a los argentinos un poquitito, ¿quién es Gabriel Boric? ¿De dónde viene? ¿Y qué característica tiene este candidato, que es atípico porque no conforma o no forma parte de las dos coaliciones que vinieron gobernando los últimos años en Chile?
Claro, te cuento. Acá en Chile todavía estamos con lo que llamamos resaca electoral, que es el día después de... Gabriel Boric es un egresado de Derecho de la Universidad de Chile, la universidad más tradicional del país. Fue un activo manifestante en las revueltas estudiantiles de 2011, uh-huh. Junto con Giorgio Jackson, junto con Camila Vallejo, uh-huh. que hoy día también juegan un rol importante en la política del país. Fue electo diputado. Recuerdo que en su primer periodo de diputado fue muy criticado porque fue a la asunción del cargo sin corbata. Y ya para el mundo más tradicional, pero eso fue como, ¿cómo puede ser que venga sin corbata este niñito? Él es de la región más austral de Chile, de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Uh-huh. Ha tenido un recorrido político en lo que acá llamamos, lo que se llama el Frente Amplio, que es una agrupación de varios conglomerados de izquierda, que fueron muy críticos a la Concertación, uh-huh. Que fueron los gobiernos de Frei, de Elwin, de Bachelet, uh-huh. que estuvo al mando del país principalmente en los últimos 30 años. Uh-huh. Y ese fue un tema no menor ahora, porque en segunda vuelta, cuando hubo que buscar a otro electorado para convencer, Boric se acercó mucho a las posiciones de la Concertación. Y tuvo también, contó a favor, digamos, con gestos de grandeza, como los de Ricardo Lago, el expresidente Ricardo Lago, o la expresidenta Michelle Bachelet, que vino de Estados Unidos a votar, y manifestaron ambos públicamente su apoyo a Gabriel Boric. Y se comentó mucho, pero bueno, Boric no era de los que decía que los 30 años habían sido en la medida de lo posible, que no se logró la justicia social que se requería, sí. Pero yo creo que Boric también tuvo la grandeza de reconocer, y lo dijo Ricardo Lago en una entrevista al diario El País hace unos días, que la juventud es así, la juventud es crítica de las generaciones mayores. Eso es propio de ser joven, en el fondo, pero también con los años uno puede reconocer los logros y las cosas que hicieron las personas en su momento que estuvieron en el poder.
José, vos sabés, en la Argentina, o los argentinos en general, digamos, tenemos una tendencia, yo creo que es en todas partes del mundo, pero digo, hay una tendencia a trasladar las categorías de país a otro como si estos fueran asimilables. Cuando uno dice que Gabriel Boric es de izquierda, ¿cuáles fueron las principales promesas de campaña? ¿Cuál es la plataforma que presentó? ¿Cuál es, si se podría resumir, como para decir, bueno, para darnos una idea de qué tipo de candidato es Boric?
Claro, a ver, Boric se hizo cargo de las principales demandas del país, las demandas sociales, y que tienen que ver con el estallido social que tuvo Chile hace 2 años, que ustedes lo deben recordar muy bien.
Sí, claro.
Por ejemplo, en la mejora de las pensiones, por ejemplo, en la mejora en salud, hay mucho de económico, ¿no? Y te pongo ahí el ejemplo de Ricardo Lagos. El Boric ha hablado del fin del CAE, que es el crédito con aval del Estado, que tiene a muchos jóvenes hoy día endeudados para estudiar en la universidad. No tenemos la suerte de ustedes que tienen la universidad gratis, ¿no?
Claro.
La gratuidad la empezó Bachelet, pero es solo para un sector de la población. Y además se hace cargo, que para mí es algo muy interesante porque es muy innovador y que tiene que ver con las nuevas generaciones, de las demandas ambientales.
Claro.
Acá en Chile tenemos proyectos emblemáticos como el proyecto Dominga, que ustedes tal vez se enteraron que incluso el presidente Piñera en algún momento estuvo muy involucrado en ese proyecto, favoreciéndolo e incluso en siendo parte de la propiedad de ese proyecto, que se quiere instalar en un sector muy emblemático, en un ecosistema muy prístino de Chile, que es una minera. Y Boric ha dicho y lo dijo ayer en su discurso, de hecho lo estábamos comentando ahora con los colegas, lo dijo ayer en su discurso, no a Dominga. Entonces las nuevas generaciones vienen con temas de arrastre, ¿no? El tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la seguridad social, pero también tienen nuevos temas, nuevas demandas, tienen nuevas prioridades, y eso yo creo que fue clave para que los jóvenes se volcaran a votar también.
¿Y ustedes qué esperan, digamos, ya como ciudadanos chilenos? ¿Qué esperan de Boric? Digo, ¿piensan que pueden llevar adelante una agenda política nueva, esto que venías refregando vos, una agenda cargada de demandas que traen las nuevas generaciones, o pensás que puede encaminarse hacia un nuevo fracaso? Porque hay una cosa es plantear las demandas o las propuestas y otra cosa llevarlas a la práctica, ¿no?
Claro, acá decimos mucho, otra cosa es con guitarra, ¿no?
Claro.
Fácil criticar. Claro. De hecho, ayer, bueno, quiero, antes de responderte, quiero mencionar, porque quería destacar acá cómo funcionan las tradiciones republicanas, ¿no? 8 de la mañana se constituyen las mesas, 6 de la tarde se cierran, a las 6:30 teníamos las primeras proyecciones y a las 7 sabíamos quién había ganado.
Claro.
O sea, el servicio electoral funciona de manera ejemplar.
¿Usan voto electrónico ustedes o no?
No hay voto electrónico acá. Es todo presencial. Imagínate que se cierran las mesas y a la hora sabíamos quién había ganado.
Bueno, es un balotaje, hay solamente dos candidatos, digamos, el conteo es bastante más fácil,
pero
¿no?
Funciona muy bien.
Sí, claro.
Media hora después, el presidente de la República llama a Gabriel Boric para felicitarlo en una llamada que se transmite por la televisión abierta a todo el país. El candidato José Antonio Kast también lo llama para felicitarlo y más tarde va a su comando. Nosotros valoramos mucho eso de cómo funciona la tradición republicana, y te lo comento porque en el llamado de Sebastián Piñera, el del presidente a Boric, le dijo algo muy interesante. Le dijo: tómese una foto cuando entra la moneda y otra cuando salga, para que vean la diferencia. El presidente Piñera, uno ha visto que tiene un poquito más de cana.
Tal cual.
Otra cosa es con guitarra, y yo creo que lo que esperamos de Boric, lo primero creo que es bajar la expectativa. Sabemos que vienen años difíciles en tema económico, que el Congreso que le espera a Gabriel Boric no es el que tuvo por ejemplo Michelle Bachelet. El Senado está 50-50, o sea, no es llegar y pasar la máquina. Y yo creo que Boric lo que debería hacer es, si quiere dejar un legado en su administración, preocuparse de que la nueva constitución que hoy día está trabajando en la convención constitucional sea aprobada. Ese sería un excelente legado, porque se sabía que José Antonio Kast es opositor a la nueva constitución. José Antonio Kast es pinochetista. La constitución actual es de 1980, del gobierno de Pinochet. Entonces ese podría ser un buen legado. Y lo otro, podría abrirse como a nuevos temas, como los ambientales, con la crisis climática que les comentaba. Y él ha dicho que él piensa, él tiene como referente a Pepe Mujica, y él ha dicho que uno de las recomendaciones que le dio Pepe Mujica es pasito a pasito.
Claro.
vamos despacito, con pequeñas cositas, sin pensar en grandes cosas.
Claro.
Ayer veíamos, por ejemplo, en la tele, mientras estaba en el conteo de votos, a gente que celebraba y decía, viene todo gratis, lo queremos todo, y otra que decía, no, sabemos que vienen tiempos difíciles, que la economía no está, que el horno no está para bollos, que la economía está difícil, y lo importante es que se vaya logrando pequeñas cosas, pequeños cambios.
Ojalá que
esos cambios sí se noten, porque la gran crítica que hoy día le hace la gente, piensa que tenemos voto voluntario y solamente vota el 50-55% de la gente que vuelve a votar, es que la gente no vota porque siente que lo de los políticos hoy día es solo promesas y ahí se queda.
Tal cual. José, ojalá que se concreten por lo menos o que se vayan cumpliendo de a poco las expectativas que tienen los chilenos con respecto a este nuevo gobierno, y siempre que sea en democracia, bienvenido sea la opción que gane. Gracias por la charla y el tiempo que nos diste esta mañana.
No, gracias a ustedes por el contacto, les mando un abrazo.
Y que tengas muy felices fiestas.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Gracias. José Miguel Jaque, periodista del diario La Tercera de Santiago de Chile, contándonos las impresiones que tiene un periodista chileno sobre lo acontecido el día de ayer, el balotaje donde triunfó el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, y se impuso al pinochetista, el candidato pinochetista, José Katz. 11:42 de la mañana, señor Claudio Pérez, lo dejo en sus manos el programa. Último programa del año Bastante complicado, me están retando, ya me retaron sucesivamente el señor Claudio Pérez en la producción técnica, la señora Natalia Medina en la producción periodística, y lo tengo por chat completa, todo el tiempo lo tengo a José Luis Orsi, preguntando obviedades y cosas que, por ejemplo, ya salieron publicadas, discutiendo con lo que sale publicado en los medios. Tiene un día difícil hoy Orsi. Lo que me imagino lo que va a ser la renovación del contrato con este ciclo, lo que va a ser a partir después del verano. Así que bueno, prepárese, nosotros no estamos preparados, ya estamos tomando todas las vitaminas necesarias como para dar la batalla y ver si podemos lograr alguna moneda más. Bueno, veníamos diciendo que también es parte del análisis o de la agenda informativa todas las consecuencias que trajo la caída del proyecto de ley de presupuesto, que lo que implicó una muy fuerte derrota para el oficialismo, cómo se viene reacomodando. Ya veníamos diciendo también que Martín Guzmán avisó que o pateó una vez más la posibilidad de acordar con el fondo para el mes de marzo, como si la Argentina tuviera todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? Para charlar de todo esto no podíamos dejar de lado a un amigo de la casa que durante todo el año nos acompañó y nos ayudó a entender un poquitito más la realidad política, y por eso lo tenemos en línea a Lucas Romero, uno de los mejores analistas políticos que tiene la Argentina, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. Gracias por tus palabras.
Un abrazo grande. Por favor, decime una cosita. Antes de entrar en un territorio tan inhóspito como el de la Argentina, hablo desde el aspecto político, ¿no? ¿Qué reflexión te merece lo que ocurrió en Chile el día de ayer?
Bueno, obviamente es un acontecimiento muy, muy relevante. Ahora, es un acontecimiento que yo recomiendo incrustarlo o involucrarlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? Chile viene sufriendo un proceso político muy particular desde finales del 2019, cuando, producto de una serie de revueltas sociales que se iniciaron por un reclamo, por un aumento en las tarifas de transporte público por parte de jóvenes, después se transformó en una gran manifestación de insatisfacción de buena parte de la sociedad chilena respecto de, bueno, lo que el modelo económico chileno les estaba proporcionando, sobre todo en materia de desigualdades. Bueno, eso ocasionó una convulsión política, porque Chile tuvo en 2020 un plebiscito para reformar la Constitución, donde un 80% de la sociedad que fue a votar se inclinó por reformar la Constitución, y tenemos una Asamblea Constituyente que está reformulando la Carta Magna de la República de Chile, con lo cual es una elección que ocurre en ese contexto, además en un contexto de hiperfragmentación de la representación política chilena. Ahí es muy interesante analizarlo, permítanme una digresión más teórica, pero Chile viene de producir un cambio importante en su régimen electoral. Tenía un sistema binominal, se lo llamaba como régimen binominal, un régimen claramente con un sesgo mayoritario, que tenía organizado la realidad política chilena en dos grandes coaliciones o en pocos actores, y pasó a un régimen más proporcional, que produjo un fenómeno de, digamos, de hiperfragmentación de la representación política. Y hoy este presidente que acaba de ganar la segunda vuelta con amplio margen, por más de 10 puntos, bueno, tiene minoría en las dos cámaras y va a tener que dialogar con muchos sectores para poder tomar decisiones en un contexto económico muy desafiante. Con lo cual, cautela y mirar los primeros pasos de Boric. En todo caso, me parece que es una elección que pudiera generar buenas condiciones de interacción entre la Argentina y Chile para la agenda bilateral que tienen ambos países, ¿no? Que además es muy desafiante en términos de integridad territorial.
¿Sabes lo que me llamó la atención? Que apenas conocido el resultado, muy poco tiempo después de haberse cerrado las urnas, ya cuando era en definitiva la tendencia, y da un poquito de envidia, ¿no? Sebastián Piñera, el presidente actual, lo llamó a Boric para saludarlo, pese a que está en las antípodas de su pensamiento, y lo mismo ocurrió con José Kast, que está mucho más en las antípodas, si se quiere, cosa que en la Argentina, ¿no? La gente, los candidatos que pierden salen a festejar las victorias, supuestas victorias, ningún tipo de reconocimiento al adversario que triunfa, hay una cultura política completamente diferente, ¿no?
Absolutamente, y te remarco algo que ocurre habitualmente, volvió a ocurrir ayer. José Antonio Kast, después de perder la elección, de reconocer el triunfo de Boric, se acercó a la sede del comando electoral del candidato ganador ayer a la noche, se sacaron una foto los dos juntos, es decir, hay una cultura de convivencia democrática absolutamente envidiable por estos lados, en donde a veces ni siquiera podemos armar un acto de transferencia de mando.
No, bueno, de hecho, acordémonos que Cristina Kirchner en 2015, cuando tiene que entregarle el mando a Mauricio Macri, pone por cualquier excusa, se ausenta, la verdad es un bochorno. Pero bueno, cuestiones de aprendizaje y después pasaremos factura. Se cae la ley de presupuesto. Algunos interpretan que Máximo quiso hacerlo porque no quiere un acuerdo con el fondo, otros dicen que fue toda una torpeza. ¿Vos qué análisis sacás?
Sí, a ver, yo involucraría también, estoy con las perspectivas, ¿no? Involucraría este acontecimiento que vimos la semana pasada con una perspectiva un poquitito más amplia, ¿no? Porque hay que entender por qué el gobierno termina iniciando la discusión del presupuesto 2022, 90 días después de haber presentado el proyecto, y queriendo aprobar o darle media sanción en 4 días. Y en realidad eso ocurre o sucede porque no ocurrió lo alternativo, que era lo que el gobierno deseaba que ocurra y no ocurrió, que fue lo que el presidente se comprometió, que fue el envío de un programa plurianual para ser debatido en el Congreso, que lógicamente, por ser un programa plurianual, iba a tener metas u objetivos de política económica para los próximos años. Bueno, eso no ocurrió, y eso no ocurrió porque vienen muy demoradas las discusiones con el Fondo Monetario, demoradas primero inicialmente por propia voluntad del gobierno, que las postergó por el proceso electoral, y ahora demoradas porque, digamos, la distancia que hay entre lo que el gobierno entiende debe ser el programa económico de cara al 2022 y lo que el Fondo Monetario pide en términos de consistencia, bueno, nos marcan que las negociaciones vienen muy lentas y el gobierno se quedó sin plan plurianual, sin carta de entendimiento. Lo único que le quedaba por discutir era un presupuesto absolutamente inconsistente en sus pronósticos, una inconsistencia que tiene un significado político.
Claro.
El gobierno no quería discutir un presupuesto de ajuste. Entonces, bueno, aparecen números que muestran un presupuesto que, a la luz de la opinión pública, no podía ser catalogado de ajuste. Un presupuesto que prevé un déficit de 3,3, que es un poco el nivel de déficit que va a tener la Argentina este año. Después entramos en la discusión de que, bueno, no va a haber ingresos extraordinarios como el ingreso,
claro, como los préstamos
de las grandes fortunas o los DEX que giró el Fondo Monetario. Pero en todo caso, podía ser presentado como un presupuesto sin ajuste, o sea, con un sentido más político. Y bueno, termina discutiendo ese presupuesto que, cuando uno analiza la estrategia del gobierno, la inconsistencia del proyecto, la intransigencia del gobierno para incluir modificaciones, da la sensación que el resultado final era lo que el gobierno buscaba, que no haya presupuesto, y tener en todo caso esa posibilidad que ofrece la ley de administración financiera, que es que se prorrogue el presupuesto 2021, y con eso tener mucha discrecionalidad para, bueno, sentarse a discutir con el Fondo Monetario cuál va a ser el programa económico para el 2022, ¿no?
Sí, lo que sí es cierto es que las actitudes o las señales que emitió el gobierno, parte del gobierno, ¿no? Estamos hablando, una cosa es Máximo Kirchner, que su discurso marcó el fin de la discusión por el tema de la, y que significó la caída del tratamiento, y por otro lado las señales, por ejemplo Martín Guzmán, que estuvo, dicen, muy enojado precisamente por no haber sacado, porque la señal política que estás enviando al Fondo Monetario es que no tenés la capacidad precisamente para tratar un eventual acuerdo que puedas hacer con el organismo. Vos igual sostenés que esto fue precipitado por el gobierno, por el propio gobierno.
No sé si por el propio gobierno, por lo menos del Ejecutivo, había alguna intención de sacar adelante el presupuesto. Lo que pasa es que si el presupuesto es inconsistente en sus supuestos macroeconómicos y la oposición pide modificarlo y el gobierno no quiere modificarlos, bueno, digamos, el gobierno tiene que entender que está en una nueva dinámica legislativa, porque el resultado electoral lo va a obligar a tener que buscar consenso, buscar diálogo. Es lo que no hubo en el Congreso, porque, insisto, digamos, una cosa que nos deja esta escena de la semana pasada es entender también un poco cómo va a funcionar el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, en los próximos 2 años, ¿no? Y ahí me parece que, digamos, una reflexión, una conclusión que uno puede sacar es que el interbloque federal se va a transformar en un interbloque clave. Uh-huh. Estoy haciendo referencia al que conforman diputados del peronismo disidente bonaerense, diputados del peronismo de Córdoba y diputados del socialismo de Santa Fe, uh-huh. porque son en algún punto el balancín que le va a permitir al gobierno construir mayorías o no para sancionar leyes. Claro. Ese interbloque estaba pidiendo más tiempo para discutir, claro. uh-huh. Y ese tiempo no estuvo. Insisto en esto, entonces digo, cuando uno analiza la estrategia, la intransigencia del gobierno, y uno tiene que llegar a la conclusión que el gobierno quizás quería que ocurra esto, más allá de las palabras de Máximo, que claramente, de Máximo Kirchner, digo, que claramente produjeron el desenlace final el viernes a la mañana, pero da la sensación que el gobierno no hizo todo el esfuerzo que uno creía podía hacer para sacar adelante este proyecto.
Veremos qué es lo que acontece. Nos queda el año que viene bastante tiempo para analizar y ver las consecuencias. Por lo pronto, te queremos agradecer, Luca, porque nos acompañaste durante todo el año y siempre que te llamamos estuviste ahí como para darnos una ayuda y para entender un poquitito más lo que estaba ocurriendo con la política argentina. Que tengas un buen año y que pases unas muy felices fiestas.
Gracias, Damián. Igualmente para vos y para todos ustedes. Y un placer siempre atenderlos cuando gusten. Así que acá estaremos en el 2022.
Me parece muy bien, gracias, Lucas. Lucas Romero, un amigo de la casa, un analista político de primer nivel que siempre nos da una manito como para analizar los dimes y diretes de la política argentina. Si usted quiere, señor Claudio Pérez, si tiene algo para pasar, si tiene algún temita como para aperitivo antes del cierre del día de hoy. Me está pidiendo un poquitito de tiempo. Son 11:56 de la mañana, 11:57. Bueno, ya no queda tiempo, así que bueno, deja. Está poniendo. Este tipo de música no es lo que más me agrada, pero como soy democrático, le doy la posibilidad al señor Claudio Pérez de que pueda él elegir el último tema del programa del día de hoy. Como veníamos diciendo, este es el último programa que nosotros haremos en vivo. Algo vamos a decir el lunes que viene como para despedirnos de la audiencia como corresponde, porque somos personas educadas y también a veces informadas. Así que bueno, desde ya queremos agradecer a toda la gente que hace posible este ciclo, que nos acompañó a lo largo de este año, un año que ha sido realmente muy duro, lo veníamos diciendo, no solo con la cuestión sanitaria, una segunda ola que golpeó muy fuerte. Ya llevamos 116.000 personas, argentinos, padres, hermanos, amigos, gente muy querida por nosotros, que nos ha dejado por esta pandemia terrible y todas las precauciones que hay que tomar para evitar que sea algo peor lo que viene, teniendo en cuenta los casos que vienen subiendo en los últimos días. Nosotros desde acá le queremos desear a todos los que escuchan y que nos acompañan que tengan unas muy felices fiestas. Ojalá que el próximo año por lo menos sea mejor que este, no solamente tanto en lo sanitario, vacúnense, tomen todas las precauciones necesarias, sino también en lo económico, que es un año realmente, también va a ser un año bastante bravo. Nosotros vamos a estar agarrándonos a los arbolitos de Navidad y tratando de celebrar y esperando lo mejor para el próximo año. Al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, a mí personalmente les quiero agradecer agradecer de todo corazón que nos hayan acompañado y que hayan estado donde tienen que estar como siempre. 12 de la mañana, cerramos el último programa del día del ciclo Te Canto la Justa. Nos reencontramos el próximo lunes y las gestiones con el señor José Luis Orsi y la señora Patricia González prosperan y llegan a Bonet Armin. Bueno, nada, que pásenla bien.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Acá estoy.
Acá vas a sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá,
¿eh? ¡Acá está!
Acá está. Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.